Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, ¿saben ustedes que ayer se cumplió un año? Ayer, ¿eh? Desde que China informó a la OMS de la aparición de una extraña neumonía, desconocida hasta entonces, en la ciudad de Wuhan. En estos 12 meses, 68 millones de personas han contraído la enfermedad en todo el mundo. Más de 1,5 millones han fallecido oficialmente a causa de este coronavirus, aunque seguramente estas cifras se queden cortas respecto al impacto real de la enfermedad. Todos sabemos las consecuencias y hemos sufrido en mayor o menor medida las consecuencias de esa, de la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en un siglo, ¿no? Algunos han perdido el trabajo solamente o la libertad de moverse, pero otros han visto diezmada a su familia. 2020 ha sido el año de la pesadilla. Pero ayer, exactamente un año después, en los hospitales británicos comenzó a aplicarse la vacuna contra esa enfermedad. Solo un año después. Reino Unido se ha apuntado a la victoria en esa carrera, pero bueno, eso es quizá lo de menos, ¿no? Lo más importante es que en un solo año la humanidad ha sido capaz de investigar, diseñar, probar, fabricar, no una, ¿eh?, sino varias vacunas efectivas contra el COVID. Y esto es un hecho histórico que nos debe llevar, hombre, no sé si al optimismo, ¿no?, pero al menos sí a la confianza, porque jamás en la historia se había desarrollado una vacuna en un tiempo récord, además con dosis, con esas dosis de seguridad, con esas dosis de eficacia. 2020 nos trajo la enfermedad, que comenzó a finales del 19, y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. Así que mientras, hombre, no se generalice la distribución de la vacuna, bueno, pues parece elemental que la cabeza hay que mantenerla fría, la prudencia en estado on y las medidas de autoprotección que todos conocemos, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos. Otra cosa es que algunos no lo hagan. Sobre todo en esta Navidad. Porque todo parece indicar que las, hombre, las próximas pues serán, en fin, muy distintas, ¿no?, a estas fiestas que vamos a pasar en libertad vigilada para protegernos del bicho. Pero, miren, ojalá todo el problema fuera que esta Navidad vamos a ser menos cenando o viajando. Ojalá que ese fuera todo el problema. Porque, oiga, si ese es el problema, vamos. Hay un dato más que viene a la cabeza al ver la imagen de los ancianos ingleses vacunados, como esta señora Margarita, a la que vacunaron la primera. Pues es una mezcla de ternura y de orgullo al ver el cuidado a los mayores, ¿no? Los más débiles han sido los primeros en Reino Unido y también lo serán en el resto de los países. Eso también dice mucho de cómo somos, ¿no? No somos tan malos, tan insolidarios, tan mezquinos, como a veces pudiera parecer. Ayer fue un gran día por eso. No para hacer nacionalismo cutre, como ha hecho el gobierno británico, sino para celebrar que vivimos en un mundo capaz de crear en un tiempo récord una vacuna contra una enfermedad desconocida, capaz de velar por los más vulnerables de la sociedad. Aquí en España estaremos o estamos pendientes de, efectivamente, de la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento el día 29, previsiblemente para después proceder a la logística de la vacunación, que no es nada fácil. ¿Pero qué se va a hacer? Hay que mirar con un poco de optimismo al futuro inmediato. Un poco de optimismo para levantar las consecuencias sanitarias, sociales, económicas de la aparición de este bicho. Volvemos a la normalidad después del largo puente de la Purísima y ya veremos lo que el efecto que haya podido tener la movilidad, las aglomeraciones, las compras en la curva de la pandemia. Y seguramente eso va a determinar en buena medida las restricciones que vamos a tener para los días navideños. Pero ya les digo, insisto, oiga, ojalá todo el problema sea ese. Ojalá todo el problema sea que es que en Navidad, en vez de 10, seremos 6, o en vez de 4, seremos 2. Bueno, oiga, en fin. Bueno, continúa la polémica por la actitud del expresidente Rodríguez Zapatero con el régimen chavista. Como les decía ahora mismo el profesor de Haro, Fernando, Zapatero se ha convertido en el principal valedor internacional de Maduro. Ha defendido un proceso electoral que tuvo un 70% de abstención, 70% de abstención por el boicot de la oposición. Y ha pedido a la Unión Europea que levante las sanciones contra el régimen. España, bueno, ya saben ustedes que apareció la ministra de Exteriores diciendo que hay que escuchar con atención a Zapatero, etcétera, etcétera. También dijo que la opinión de Zapatero es personal, que no compromete al gobierno y se mantiene en el bloque europeo que no reconoce la validez de esas elecciones. Ahora se pone en marcha la consulta popular convocada por la oposición que va a realizar principalmente por vía telemática. En cualquier caso, la comunidad internacional está a la espera de definir qué actitud va a adoptar una vez que las elecciones del domingo suponen el fin del mandato de la Asamblea que designó a Juan Guaidó como presidente. A Zapatero con lo de Venezuela es una cosa inexplicable, inexplicable. Le viene de perlas aquella frase que dijo Azaña en un debate parlamentario. Dice, mire, ya que su señoría no se sonroja, permítame que yo me sonroje por usted. Pero ya que Rodríguez Zapatero no se sonroja por su apoyo a Maduro, pues nosotros nos sonrojamos por él. No sé si el gobierno, este gobierno. Pero los ciudadanos, o al menos que estamos en esta causa, que somos, tenemos algo de conciencia acerca de lo que pasa en ese país, sí lo debemos hacer. Y volviendo al lío de Gran Bretaña, hoy viaja, como le contaba antes, Boris Johnson a Bruselas para tratar de cerrar con la presidenta de la Comisión, von der Leyen, un acuerdo definitivo para el Brexit y a unos días de que se cumpla el plazo para hacer efectiva la separación del Reino Unido de la Unión. Los británicos han retirado la polémica ley de protección del mercado interior que suponía levantar de nuevo la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero quedan tres asuntos pendientes para alcanzar el acuerdo: la gobernanza del mismo, el acceso de los pesqueros europeos a los caladeros británicos, que son muy importantes, y el cumplimiento de las regulaciones europeas por parte del Reino Unido para tener acceso al mercado único europeo. Y también hay otra reunión decisiva para el futuro de Europa, que se celebra esta semana, va a ser el Consejo de mañana, en el que se tendrían que aprobar los presupuestos y el multimillonario plan de ayudas económicas para paliar las consecuencias del COVID, esas que va a gestionar Sánchez personalmente él, sin ningún absolutamente organismo observador, controlador, como sí que tienen los demás países. Sánchez, por sí, por él, por la humanidad, por España, por lo que corresponda. Hungría y Polonia mantienen el veto a esos acuerdos si están vinculados a las garantías del cumplimiento del Estado de Derecho, porque dicen que eso es una injerencia en su política interna. Y todas las miradas están puestas ahora en Angela Merkel, que ejerce la presidencia de la Unión, en lo que previsiblemente va a ser su última actuación como líder europea. Y hará todo lo posible por cerrar con acuerdo todos esos contenciosos. De eso, de la inmigración en España y de algún que otro informe, les seguiremos hablando esta mañana. La Junta de Andalucía y el alcalde de Granada han protestado ante el gobierno por no haber sido informados del traslado a la ciudad de un grupo de inmigrantes procedentes de Canarias. Ese es un protocolo habitual en estos casos, dice el gobierno. Sin embargo, la administración autonómica mantiene que la medida resulta improcedente, especialmente además para Granada, que es una de las que ha sufrido mayores restricciones de movilidad para atajar la segunda ola del COVID. Ya saben ustedes, cogen a los inmigrantes, los meten en un avión, los sueltan en Granada, sin PCR, sin control, sin absolutamente nada, a la calle y sin buscaros la vida. Es la política inteligentísima, no solo de este gobierno, de algunos gobiernos, sobre todo los fronterizos, con estas cuestiones.